la casa de los González cuando disfrutan del delicioso sabor de Kraft. En la de los Pérez, en la de los Vargas, en la de estos amigos de toda la vida. Perdón, con Kraft Real Mayo y Kraft Real Ketchup disfruta un sabor que dejará a tu familia sin palabras, con la calidad que solo Kraft te puede dar. Kraft, tu receta, tu familia. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, gringo, ¿qué te vaya a pedir para comer?
Quiero una hot dog.
Oye, pero acá no comemos hot dogs. Comemos completo, po.
¿Completo?
Sí, completo, con palta, salsa verde, mayo casera. El completo es nuestro orgullo nacional, po.
Mira, le pusiste bueno. Entonces, sale una Dominó y un Italia, maestro.
Súmate a la fiesta nacional y celebra el día del completo en Dominó. Este jueves 23 y viernes 24 de mayo, 2x1. En todos los dominó del país, unidos por el amor al completo. Día del completo en dominó. Come lo que te hace feliz.
FestiGame tiene nueva casa. Un recinto icónico nos abre sus puertas. En una nueva fecha. ¿Estás preparado?
FestiGame. Cerveza Corona con ingredientes 100% naturales. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Muy bien, ratitas y roedores, bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop. Es la hora de jugar, como decía Yuya, pero acá lo hacemos con las noticias de Chile y el mundo, en esta mezcla de información y desinformación que te entregamos masticadita para que te luzcas después en la sobremesa y las personas crean quién es una persona que está permanentemente conectada con la actualidad, que tiene opinión, juicio y perspectiva. Bueno, todos saben que lo adquiriste acá con los comentarios no particularmente míos, sino casi todo el tiempo, al menos durante lo que ha sido este flamante y maravilloso reemplazo de la querida Cata Muñoz. ¿Cómo estás, compañera?
Bien, llegué con snorkel. ¿Me viste a través de la pantalla? Llegué nadando.
Te vi con el snorkel.
Llegué nadando. Es que, Iván, no había otra opción para llegar hoy día. En la mañana te mandé también un video tratando de cruzar la esquina de Bilbao con los leones. Imposible.
Sí, eran como esas películas de la Pantera Rosa, cuando intentaba cruzar la calle y estaba el capítulo entero intentando cruzar la calle cuando la veíamos en dibujos animados, ¿no? Así estaba así, Cata Muñoz hoy día.
Así
Cata Muñoz, cuéntame, ¿cómo está la cosa meteorológica allá en Santiago de Chile? ¿Llueve sobre la ciudad, como dicen los búnkeres?
Efectivamente, llueve sobre la ciudad en este momento en Santiago. Solo 7 grados, cubierto con chubascos de intensidad moderada. Una humedad del 94% en la capital. Lo mismo ocurre en otras regiones y ciudades del país, como Valparaíso y Rancagua.
Perfecto, completísimo informe y con mucho estilo. Ah, perdón.
No, ese fue todo mi informe. Oye, y estaba leyendo que de hecho este ha sido el mayo más lluvioso desde el 2013.
Imagínate, batiendo récords. Oye, estaba viendo imágenes hoy día, fue trending topic durante gran parte del día. Gran Avenida, ¿no? Se refiere a la calle Gran Avenida, en que se podía meter un Zodiac, pero sin ningún inconveniente.
No, era impresionante.
No te topaba el motor con el cemento. O sea, si metías un motor, no tenías problema.
No, ¿cachaste que hubo esquina? Yo esto lo encontré ingenioso, que pusieron estas como hileras de sillas que vienen pegadas como las de los consultorios, las clínicas.
Claro, claro.
Y las pusieron ahí como para que la gente pudiera cruzar, porque si no era imposible cruzar la calle.
Increíble. Los cortes de luz, por supuesto, que estuvieron a la orden del día también en muchas comunas, como es habitual, cada vez que llueve un poquito más. ¿Cuántos milímetros llovieron hoy? Como 20, ¿no? Algo así, o
mira,
un poco menos incluso.
Hoy día, no sé cuánto llovió hoy, pero el total de precipitaciones a la fecha de este año son 66,7 milímetros.
¿Te acordás? Ah, ya, pero con varios sistemas frontales distintos.
Sí, pero ¿te acordás que el año pasado que llovió un día intenso
Fueron como 35 y ya habíamos como superado al año, a los años anteriores. O sea, ya imagínate, llevamos como el doble, me acuerdo, de lo que llevamos el año pasado a esta altura.
Ay, 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 qué descalabro. Bueno, aquí te tengo que contar que acá en la Ciudad de México hacen como 27 grados en este
Córtala.
Momento. Yo soy nublado, ¿no? Ayer llegó a 32 grados de temperatura. Se viene un verano tremendamente caluroso acá en la Ciudad de México y con el consiguiente inconveniente de la sequía. Hay muchos problemas de agua en muchas colonias, lo que en Santiago vendrían siendo las comunas. Hay camiones aljibe que están repartiendo agua. Cuando uno intenta regar, por ejemplo, las plantas en su casa, en las tardes, sale un hilo de agua absolutamente mínimo. Oh, yo pensé que era un problema como de la casa, en un principio, y después me di cuenta que no, que era un problema del agua disponible para ese tipo de menester, ¿no?
Oye, increíble.
Sí, muy, muy complejo, así que se viene una situación bien cuesta arriba. Lo que no está cuesta arriba, querida Cata, es el programa de hoy, que podríamos decir un programa casi 100% orientado a la ciencia.
A la ciencia,
mira,
sí.
Qué felicidad, ¿no?
Un tema que nos gusta y obviamente hay mucho que hablar. Hoy día se está haciendo mucho a nivel de ciencia, pero también a nivel de tecnología y de cómo se implementan estas tecnologías en nuestro país. Hablábamos hace unos días atrás, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial y cómo va tan rápido el desarrollo de la inteligencia artificial que hoy día nos estamos quedando atrás en términos de normativas, por ejemplo, y de leyes también al respecto.
Exactamente, y a propósito de aquello, nos visita la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri, en el día de hoy. Visita de gala, tiene que pasar por la alfombra roja en un rato más para llegar al estudio. Vamos a estar conversando acerca de una nueva política de inteligencia artificial, fíjate, para el Estado de Chile. Lo interesante es que todo esto surge a propósito de un estudio participativo y colaborativo en el que se entrevistó a mucha gente, más de 300 personas estuvieron analizando los efectos y los impactos de la inteligencia artificial en muchas regiones del país y en muchos ámbitos de la vida de nuestro país, y en esta suerte de consulta pública online que estuvo disponible 2 meses, finalmente se llegaron a ciertas conclusiones en distintos ejes, y ya tenemos, querida Cata, una nueva política de inteligencia artificial para Chile, cosa que nos va a contar la ministra Echeverri en unos minutos más. Uno siempre se pregunta, ¿no?
Obvio.
Que esto hay que ponerle límites o hay que de alguna manera establecer ciertos patrones de funcionamiento para la inteligencia artificial aplicada a los distintos niveles del Estado, ¿no? Así que.
Y además se va a aplicar en distintos ámbitos. Se hizo un análisis en términos de educación, económico, ¿cierto? Hay un análisis de distintas veredas, digamos.
Exactamente, tal cual. Y eso nos lo va a estar contando la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri, en minutos. Así es que va a estar el día de mañana, estaba viendo, entregando su cuenta pública 2023-2024 en Temuco.
Así que ahí vamos a ver también, me imagino que esto va a estar incluido dentro de la cuenta pública. Y como decía Iván, tenemos un programa cargadito a la ciencia porque vamos a tener también nuestra sección junto a Futuro 360 CNN, ¿cierto? Con Macarena Morales, que va a estar hablándonos un poco, y lo comentábamos recién acá, estábamos súper pendientes de lo que está pasando a nivel de virus respiratorios y las enfermedades. Comentábamos este terrible caso de una niña que falleció por influenza. Totalmente trágico, por supuesto mandamos nuestras condolencias a su familia, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco de qué podemos hacer nosotros desde la vereda, más allá de la vacuna, ¿cierto? Qué se puede hacer en la casa, a nivel de alimentación también, cómo podemos cuidarnos, porque al final como que la situación que estamos, todo ayuda, o sea, es como estamos en una situación que es bien preocupante.
Claro, nos viene a contar el día de hoy la Maca acerca de aquellos alimentos que fortalecen nuestro sistema inmune, ¿no? Que es el que se ve debilitado cuando entran estos virus respiratorios estacionales, se podría decir, que en este minuto tienen la patada. O sea, yo con la persona que hablo o está muy resfriada o ya tuvo fiebre o está con algún tipo de dolencia vinculada como a la estación, ¿no? De hecho, mis hijos llegaron los dos acá. Yo estuve en Chile, para los que no sabían, estuve una semana y media hace poquito, y volvieron los dos resfriados, uno pobre, con fiebre. Claro, el cambio de temperatura los mató.
Sí, pues, y además que, bueno, convengamos que los virus respiratorios están, como decíamos, un poco a la orden del día. Hay que ver qué pasa con los números con respecto al sincicial, porque recordemos que este año se empezó a aplicar la vacuna para los menores de 6 meses, para los lactantes, pero sí, el caso que preocupa más en este minuto es el de la influenza. De hecho, el 61,9% de los virus detectados corresponde a influenza A en este minuto. Entonces, la influenza es como la que se ha llevado, yo creo, el gran protagonismo, de alguna forma, de los virus respiratorios en lo que va de este otoño, porque todavía no hemos entrado ni siquiera al invierno.
Ahí están los datos, parte de lo que vamos a conversar con la editora de CNN Futuro 360, Macarena Morales, en minutos. Tenemos test de actualidad, por supuesto, contesta Cata Muñoz en su último día de reemplazo hoy día.
Me imagino que fuiste benevolente porque es mi último día.
Muy benevolente, muy benevolente. Creo que nunca ha estado más fácil el test de actualidad en la historia de esta sección, que ya es larga.
¿Es más fácil que tabla del 1?
No sé si tanto. Yo te tengo en una más alta estima desde ese punto de vista, Cata Muñoz. Así que yo te diría que es como la tabla del 5, que también es fácil.
Es muy fácil. O la del 10 podría ser.
También. Esas dos son fáciles. Así que está como en ese nivel. Tenemos viaje en el tiempo que preparaste tú esta vez.
Por supuesto, con mucho cariño y amor. Hay harto que comentar y una historia en particular que yo no tenía idea y me enteré hoy día haciendo mi investigación del viaje en el tiempo y quedé en shock. Y tengo muchas ganas de contártela.
Excelente, no la cuenten. Estrategias de rating a esta hora. Estrategias de rating, cómo maneja los medios de comunicación, mi querida Cata Muñoz. Vamos a partir con música, por supuesto. Partimos en orden, ¿no? La pauta del día de hoy, Emi.
Sí.
Ya, pues, pongamos esto aquí, un clásico absoluto. Nos acordamos, por supuesto, de ahí, de Tom Cruise.
¡Tasconéate!
Val Kilmer y compañía en, ¿cómo se llama? En Top Gun, por supuesto. Esto se llama Danger Zone. Es Kenny Loggins en la Rock and Pop.
tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Llega el momento especialmente democrático de este programa, en donde ustedes votan por la pregunta del día, ¿no? Entregan su perspectiva a propósito de un tema que ha estado marcando informativamente la jornada. Pero antes, Cata Muñoz tenía información a propósito de los cortes de luz, Cata, ¿no?
Exactamente, porque a raíz de lo que pasó el otro día, el SEC lanzó un WhatsApp institucional justamente para recoger reclamos y denuncias de cortes de luz, como para que el accionar sea un poquitito más rápido. Entonces, la gente que tenga problemas pueda escribir rápidamente. Les voy a dar el número de WhatsApp, igual lo pueden encontrar en internet, en las páginas oficiales, pero es el +569 9000 0236. Así de simple, +569 9000 0236, por si lo quieren guardar, porque en un rato más si se les corta la luz, para que puedan en el fondo preguntar o reclamar.
¿Cómo debe estar la persona que recibe esos mensajes, ¿no? En este momento, loco. ¿Cómo estará su alma? ¿Cómo estará su alma y su corazón?
Pienso pobre
en
persona.
Eso. Pienso
pobre.
En eso y solidarizo. Ay, Dios mío.
Oye, y efectivamente, pues, llueve sobre la región metropolitana, intensamente, no parado. Es que eso es lo más heavy, Iván. Yo ahora como a las 5 de la tarde paró un poco, pero antes de eso, te juro que desde la mañana no paraba. Llovía. Era impresionante. Y pasa esta imagen que vemos siempre cada vez que llueve en Santiago, que uno dice, ¿cómo con tanta lluvia? ¿Qué tantos años que llevamos en esto? No, vamos a estar un poquitito más preparados. Calles anegadas, casas inundadas, gente que llega mojada hasta el muslo porque no puede cruzar de otra forma la calle, los cortes de luz, ¿cierto? Muchas comunas que están complicadas en la capital por esto, semáforos cortados. ¿Qué hacer en Santiago ante todo esto? Te lo preguntamos hoy día en Un País Generoso y ya tenemos las alternativas ahí ancladas en nuestra cuenta de Twitter o ex @rockandpop. Si tú crees que es el mejor sistema de colectores, esa sería la solución, puedes marcar la alternativa. Si tú crees que la solución, que lo que hay que hacer es fortalecer la red de Enel justamente por el tema de los cortes de luz, marcas la alternativa
B.
Si tú crees que esto es algo más integral, que debería haber más prevención a nivel general, marcas la alternativa.
Sí.
Y si tú eres de la gente que dice llueve en Santiago y todo se va a la B,
y
digamos,
siempre lo mismo.
Y siempre lo mismo. Y llueve en otras ciudades y no pasa nada. Y la solución es irse a otra ciudad, definitivamente. Marcan la alternativa.
Me gusta esa, la D también está disponible. Son todas las posibilidades que tienes en el juego que te proponemos el día de hoy, en la pregunta del día. Ahí está, mejorar el sistema de colectores de agua lluvia, que parece que no dan abasto, o sea, está más que claro que en algunas zonas de Santiago no dan abasto. Fortalecer la red de Enel, que se cae de solo mirarla. Mayor prevención y irse a otra ciudad definitivamente. Ya no se puede vivir acá.
Es muy buena. Yo creo que todos deberíamos ir a otra ciudad. Podríamos hacer el programa desde distintas parte, ¿o no?
Y reventar Puerto Varas, ¿no?
Más de lo que está, ya no cae ni un alfiler.
No cae un huevo más. En Puerto Varas no cae un huevo más.
No, Puerto Varas no cae nadie. Yo creo que Frutillar también está hasta el tope. Prepárate, Puerto Octay. Ahí va la gente ahora.
Claro, ya reventamos todos los alrededores. Atención, Puerto Octay.
Bueno.
Oye, ya lo saben ya. Vox Populi.
Vox Day. Oye, y hablando de lluvia, po, nos vamos directo a una ciudad que sabe harto de lluvia y sabe cómo afrontarla. Last Train to London con la Electric Light Orchestra aquí en Rock and Pop, un país generoso.
Let's drink to love.
El último test de actualidad que contesta nuestra querida Cata Muñoz durante este periodo en que le tocó hacer el reemplazo de nuestra querida Maca Hansen, que mañana se incorpora al programa. No sé cómo lo sientes, Cata, este momento.
Sácate esa sonrisa malévola de tu cara. No puedo responder este test con esa sonrisa de maldad que tienes.
No, es que está muy fácil en el día de hoy. Mira, yo cuando hice este test dije... Esto debería poder al menos contestar dos preguntas sin ver las alternativas. Y solamente soy capaz de contestar una sin ver las alternativas.
¿Qué es
la primera pregunta? Que dice así, mira. Bien, me gusta esto.
Ya me veo la guata con esta música.
La Conmebol anunció en las últimas horas un importante cambio en el reglamento para la Copa América 2024, que se va a desarrollar dentro de poquito en los Estados Unidos. Los árbitros ahora podrán utilizar una tercera tarjeta para el certamen continental de selecciones. Esta novedosa cartulina será de color rosa. No tendrá ningún tipo de injerencia en el juego, sino que servirá para señalar una emergencia médica que la FIFA ha referenciado o a la que se ha referido en más de una ocasión. Se trata de los traumatismos cráneoencefálicos y las conmociones cerebrales. ¿De qué se trata? Se trata de una sustitución extra, o sea, de un cambio extra que se puede hacer cuando hay sospecha de traumatismo craneano o conmoción cerebral. Y es en ese minuto el árbitro puede ser el árbitro principal o el cuarto árbitro, van a sacar esta tarjeta color rosa para que todas las personas entiendan que lo que está pasando es que se está haciendo uso de este nuevo cambio a propósito de que existe la sospecha de que uno de los futbolistas podría estar teniendo un inconveniente de este tipo, ¿viste?
Mira, me estoy informando estas cosas. Yo sé que tú las sabes a cabalidad porque eres hijo de árbitro, pero bueno, yo recién me estoy informando de esto.
Ya, pero la pregunta no tiene que ver con eso.
Ah, ya, a ver.
Me parecía interesante entregar la información porque...
Lo encuentro muy interesante.
Puede que veamos esta tarjeta rosa y decir, ¿y para qué sirve? Bueno, la pregunta es esta. ¿Cuándo se empezó a utilizar el sistema de tarjetas en el fútbol? La tarjeta... No. Amarilla, la tarjeta roja. ¿Cuándo empezaron?
Tengo comodín de llamado telefónico. ¿Puedo llamar a tu papá?
No. No, imposible. No se puede. Oye, es una buena innovación para esta sección. El llamado telefónico podría ser buena. Porque metemos a una tercera persona y qué sé yo, ahí el programa gira. Es una gran idea, pero no esta vez. Te doy las alternativas.
Sí, dámela, porque no sé.
¿Esto comenzó para el Mundial de Inglaterra 66?
¿Ya?
¿Esto comenzó en el Mundial de México 70? ¿O quizás comenzó en el Mundial de Alemania 74? ¿Cuándo comenzó a correr el tema de la tarjeta amarilla y tarjeta roja? Como tú te puedes dar cuenta, es relativamente nuevo.
No, pero la tarjeta amarilla y roja no es nuevo, po. La rosada es nueva.
Bueno, pero justamente te pregunto, ¿cuándo se implementó el sistema de tarjetas en el fútbol? ¿El año 66, el año 70 o el año 74? ¿Mundial de Inglaterra, Mundial de México o el Mundial de Alemania? ¿Cuándo fue?
¡Uy, qué peludo! Es que... No, yo creo... Ya, me la voy a jugar así.
Ya sé lo que estás haciendo, Cata. Ya sé lo que estás haciendo. Es una vieja treta, un viejo truco.
¿Cuál? ¿Qué?
Estás haciendo tiempo para que te soplen a través de nuestro canal de YouTube.
No, si no estamos, no estamos hoy día. No, sí. Te juro que no. Ni siquiera tengo yo este
YouTube. No, no tienes. Soy el gran hermano, ojo. Soy el gran hermano.
Oye, me siento un poco asustada. Es como que si me hubiera puesto un chip en el cerebro. Ah, ya que vamos a hablar de inteligencia artificial y esas cosas. No, yo creo... ¿Ya? Es que en un minuto pensé, dije, ya, quizá en Alemania, porque los alemanes son como súper correctos, entonces como para que la cuestión sea bien reglamentaria, pero no tiene que ver con el país al final, pues tiene que ver con la Conmebol.
Y la FIFA en este caso.
Y la FIFA, bueno, sí, en este caso la FIFA, para, claro, la Conmebol es para la Copa América. Yo creo que fue en México, fíjate, pero así, muy a la chunte.
Mira, ¿y por qué te tinca México? Cuéntame.
Como que me suena.
Como que te gusta más esa fecha redonda, ese año 70.
Sí.
Más que el 66 y el 74.
Sí, fíjate. Yo creo que. No sé por qué. El primero no es. Estoy. No estoy segura. Pero me da la impresión de que no es. Pero en México me parece que sí. Es que algo histórico pasó en el Mundial de México, más allá de los resultados de un Mundial, pero no me acuerdo qué era. Entonces puede haber sido esto, ¿cachai?
Que Brasil tenía una selección impresionante que hizo y deshizo con un Pelé fenomenal.
Sí, pero más allá de eso hubo algo en particular que pasó como a nivel del torneo, que no me acuerdo qué era. Entonces me tinca que fue esto.
Que fue el primer torneo que pudimos ver en colores también.
Ah, igual eso puede haber sido también. Pero para el Mundial de 62 igual llegó la tele a Chile. Ah.
Pero eso es muy anterior. Yo te estoy ayudando, Cata, buscando fundamentos y ayudándote con los argumentos para que no tengas que reconocer que te soplaron. ¡Es correcta la respuesta!
Ya, pero viste que estaba bien mi recuerdo que había pasado algo histórico en el Mundial del 70, no me acordaba qué era, pero era eso, ¿viste?
Eso ocurrió, claro, que fue el primer mundial que pudimos ver a todo color, tal cual.
No, pues era que la tarjeta, córtala, deja de menoscabar mis conocimientos.
No, está muy bien. ¿Qué conocimiento tenía idea? Te pegaste el medio salto. Muy bien, grande. Muy bien, está muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Un medio de comunicación argentino llamado Noticias acusó al presidente Javier Milei de plagiar a académicos chilenos en su nuevo libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Este portal asegura que el exmandatario, o sea, que el mandatario argentino, copió textualmente algunos pasajes de dos textos. El primero es Teorías Económicas sobre el Mercado del Trabajo 2, Neoclásicos y Nuevos Keynesianos, del año 2007, que fue escrito por los autores chilenos y chilenas Julieta Albano, Ramiro López, Pablo Pérez, Julieta Salas y Fernando Toledo. ¡Pero no es todo! Ya que este medio afirma que el jefe de Estado plagió al menos 10 párrafos de un libro llamado Demanda por Dinero, Teoría, Evidencia y Resultados, del año 2000, de los académicos chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto.
¡Basta, basta!
Al vocero de gobierno en Argentina, Manuel Adorni, le preguntaron qué había pasado con esto. Dijo, no hay ningún tipo de plagio, todo encuadra y está enmarcado dentro de la ley de propiedad intelectual. Salió diciendo el jefe de las comunicaciones del gobierno de Javier Milei. Pero lo acusan de plagio doble en este último libro.
Oye, pero ¿y aparecen citados por lo menos los autores? Me imagino que no.
Parece que no, pues. Y lo que hizo este medio fue que presentó todas las evidencias, digamos. O sea, todos los textos, los que están plagiados.
Claro. Hoy qué es.
Lo mostró, digamos.
¿Qué es?
Son iguales.
Tan.
Bueno, el tema es. Bueno, a todo esto, Milei va a presentar este libro mañana en el Luna Park, entiendo. Hoy día.
¿No iba a cantar?
No sé si parece que va a cantar.
Iba, dijeron que iba a cantar. Yo como lo leí y dije, estos son estos típicos como titulares broma. ¿Cachai? Como pensé que era una broma. Pero después caché
No, era en serio. Uno dijo, claro, podríamos conversar con un colega argentino mañana para que nos cuente qué tal estuvo eso.
Como todo el show.
De Javier Milei.
Bueno, vale el show.
Yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida.
Ya, acá está la pregunta, querida Cata.
Dale.
Sin contar este último libro, ¿cuántos libros publicados tiene Javier Milei?
Oh, no tengo ni la más mínima idea ya. Tiene la alternativa al tiro.
Alternativa A, tiene 5.
¿Ya?
Alternativa B, tiene 7.
¿Ya?
Alternativa C, tiene 9 libros. Sin contar este que va a lanzar ahora.
Mira, si plagió en este, iba a decir que quizá le debe contar. Entonces diría que 5. Pero quizá plagia mucho. Bueno, de hecho más. No, no sé. No, voy a tirar una respuesta a la chunte. Pero yo creo que 5 libros. No creo que tanto.
Se la juega con 5 libros, Cata Muñoz.
Igual encuentro que publicar 5 libros es harto, digamos, no es menor.
Es harto, es pega. Cada libro es mucha pega.
¿Tú cuántos libros has publicado en tu vida, Iván?
Solo uno.
Excelente, para que la gente vaya a leer el libro, Iván, por favor. Después nos cuentan qué les pareció.
No está disponible hoy día. Porque es del 2013, ya tuvo sus ediciones, ya se vendió lo que se tenía que vender y ya.
Pídanle, Iván, bueno, una copia que se las mande de México firmada y autografiada. Eso podría ser un premio, podría ser un premio de un país generoso haciendo un concurso bueno, digo yo. Ya. Yo creo que es la alternativa.
Va ganando 1-0 Cata Muñoz en el Tele Actualidad en el día de hoy. Dice que Javier Milei tiene 5 libros publicados y la respuesta es...
No, ¿cuánto eran?
Tiene 7 libros publicados este tipo.
¿Y cuántas acusaciones de plagio por cada libro?
No sé, la verdad, porque hoy día están todos los focos sobre él, pero a lo mejor tiene más plagios que pasaron colados. No se sabe. Pero bueno, este es el octavo libro, el que lanza el día de hoy o mañana ahí en el Luna Park, donde se supone que va a cantar. Vamos a la última pregunta, porque ya tenemos la conversación con la ministra de Ciencias que anda por ahí.
Manden suerte.
Acá se define todo. Una auténtica Simplirred manía es la que se está viviendo en Chile, porque luego del éxito arrollador en la venta de entradas de sus 4 conciertos anteriores, Simplirred confirmó una quinta fecha en Chile.
Impresionante.
Ya tengo como 4 tías que me están pidiendo entradas.
O sea, con esto podrían haber hecho perfectamente un nacional, ponte tú.
Bueno, sí, pues si estoy pensando que metís 10.000 mínimo por cada Movistar lleno y ya tienes 4, claro, podrías haber parado
un estadio nacional. Impresionante.
Pero ¿quién hubiera pensado?
Sí, yo creo que la gente no pensaba que tanta gente quería ir a ver a Simple Red y el colorín se las trae, po. Colorín.
¿Dónde están todos esos fans? Estaban bajo tierra. Bueno. De esta forma, su próxima visita se transforma en un suceso sin precedentes para una banda anglosajona en Chile, con conciertos los días 5, 7, 8 y 9 de marzo del 2025, al cual se suma este nuevo concierto que va a ser el primero, digamos, el quinto es el primero, que es el 4 de marzo en el mismo estadio ahí, en el ¿cómo se llama? En el Movistar
Arena.
¿Ya? Esta es la pregunta, Cata Muñoz.
Go.
Considerar los cargos por servicio.
No.
¿Cuánto vale la entrada más cara en venta general? No en preventa, en venta general.
No, me mataste. Ya, a ver, dale con la alternativa.
¿Por qué te ríes?
Porque la pregunta, bo.
Pero buena, ¿no? Estamos entregando información, finalmente.
Sí, está buena la pregunta, es verdad.
Ya, alternativa A, 169 lucas.
Ya.
Alternativa B, 187 lucas.
¿Ya?
Alternativa C, 195 lucas. ¿Cuánto cuesta la entrada más cara? sin cargos por servicio en venta general para ver a Simply Red en Chile.
187 lucas.
Se la juega por la B, rápidamente.
¿Sabes qué pasa? Que encuentro que las entradas más caras de los conciertos están muy caras, digamos. Entonces no creo que sea la A. Y la C, podría ser la C igual, pero me la juego con la B. Hoy día estoy tiradita para la B. Ah, no, porque la respuesta anterior decía A. Pero ya, pero sí, la B.
Vamos al resultado. Cata Muñoz despide su participación en el test de actualidad en el país generoso, al menos por este periodo de tiempo.
¡Ay, ya, po!
Ya chuté. La respuesta es...
¡No puedo creer esa cara!
Incorrecta.
¡No! ¿Era la C? ¿Era la A? ¡Oh! Oye, qué
bueno. Era la A.
Igual, qué buena que no cobren. O sea, la gente pensaba en su casa. Oye, pero 160 y tantas lucas, igual es carísimo. Sí, es súper caro, pero ¿han cachado cuánto cuesta la entrada hoy día?
Sí, pues está realmente caro. 169 lucas, entonces la más cara para ver a Simply Red en Chile. Con esto terminamos el test de actualidad. Gran participación, Cata Muñoz, a pesar de que no lo ganó esta vez.
Me fui perdiendo, bueno, me fui llorando.
Ya, vamos a saludar a nuestros amigos y amigas de Corona, por supuesto.
Cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta, Cerveza Corona. Perfecta para hoy día en la nochecita, para despejar un poco la cabeza y relajarse después de tanta lluvia.
Tal cual. Vamos a ir a la pausa. Ya estamos conversando en el estudio con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri, que nos habla acerca de la nueva política de inteligencia artificial. ¿De qué se tratará? A la vuelta.
No te separes de la 94.1. Después del corte, seguimos izando con solemnidad la bandera de un país generoso. En Rock and Pop.
Temperatura. Rock. Rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Rancagua,
8 grados.
Y en Santiago,
9 grados.
Rock and pop. Música 24/7.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Megago, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Comparar un...
No es necesario. Lo que sí es necesario es comparar seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomen la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y apuesto lo que quieras que existe una canción que te teletransporta a tu infancia de forma inmediata. Creo que ya estás pensando en una melodía, pero lo que no sabes es cómo esto puede sanar a la gente. Tenemos un episodio en Los Porqué de la Música sobre eso. Conéctate para responder la pregunta ¿puede la música ser terapéutica? Y descúbrelo.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. En la 94.1 seguimos experimentando la realidad bajo el peculiar filtro de Un País Generoso en Rock and Pop.
visita de gala en el programa del día de hoy. Se los contábamos al principio, ¿no? La inteligencia artificial es quizás uno de los temas que más nos gusta conversar en el programa. Está en boca de todos y todas. Generalmente las preguntas que uno se hace como usuario, ¿no? O como persona expuesta a estos cambios vertiginosos que nos trae la inteligencia artificial es por los límites, ¿no? Por los márgenes, por los bordes. ¿De qué manera se prepara un país de alguna manera como para poder hacer buen uso de todas estas nuevas herramientas, ¿no? Y algo como eso es lo que vamos a conversar con nuestra invitada del día de hoy. Por favor, con pompa y circunstancia, Cata Muñoz, ¿quién nos acompaña hoy?
Ya está acá con nosotros Aysén Echeverri, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de nuestro país. Bienvenida, ministra, al estudio Rock and Pop.
Muchas gracias, feliz de estar acá de nuevo. Me encanta el programa, así que...
Ay, bienvenida siempre. Y estábamos hablando hace un rato con Iván el tema de la inteligencia artificial y yo le decía, es heavy porque uno siente que antes, claro, la tecnología iba avanzando muy rápido, pero ahora da la sensación de que es... mucho más rápido, o sea, yo siento que la inteligencia artificial va como a 2000 kilómetros por hora y nosotros vamos a 2 recién. ¿Cómo se hace para poder ponerle, no es un freno, sino que se siga desarrollando la tecnología, pero para poder, ¿cierto?, delimitar ciertas cosas?
Absolutamente, y no es solo una sensación, está demostrado de que la velocidad de los avances tecnológicos y la disrupción que tienen es cada vez mayor. Entonces, es como que de verdad nos metieron en un acelerador y tenemos que correr para estar actualizados. Bueno, se hace como se ha hecho siempre, la verdad. Aquí no inventamos el hilo negro. Se hace creando capacidades, tratando de entender y de estar como arriba de la ola, generando algunas regulaciones. De hecho, presentamos un proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial, empoderando a las personas. Es tecnología, una caja herramienta, el martillo. O sea, hay que usarlo para las cosas que sirven y hay que entender que es un martillo, que no es Dios, ni es un oráculo, ni ninguna de esas tipo de cosas. Y combinando todos esos esfuerzos, en el caso de Chile tenemos... mucha suerte, somos muy afortunados, o más bien hemos hecho bien la pega, porque hemos trabajado mucho durante los últimos años y tenemos muchas capacidades en inteligencia artificial. Hoy día, contrario a lo que a veces se cree, que Chile está lejos o que las tecnologías llegan tarde, con inteligencia artificial eso no pasó. Hoy día Chile tiene más capacidades que todo el resto de Latinoamérica. Vamos a ser de los primeros países en contar con una regulación. Hay centros de investigación, el Estado lo está usando, hay más de 100 casos de uso de IA en el Estado, las empresas lo mismo. Incluso tenemos el primer doctorado en inteligencia artificial de Latinoamérica en Chile, en Concepción. Entonces es bien sorprendente y un aprendizaje para todos también tener una tecnología que es tan emergente, tan disruptiva y tan presente en sus primeros inicios en nuestra sociedad. Es una tremenda oportunidad que hoy día estamos viviendo.
A ver, conversemos, ministra, acerca de esta nueva política de inteligencia artificial, ¿no? Porque cuando uno le hablan de política, así de buenas a primeras, uno inmediatamente se imagina un marco de regulaciones, ¿no? Límites, bordes, pero esto parece ser más bien un manual de uso, ¿no? Para darle un buen uso y que llegue a los distintos lugares y espacios al interior del Estado a donde tiene que llegar y de buena manera, ¿no? ¿De qué se trata todo esto y cómo se hizo? Porque entiendo que tiene mucha participación ciudadana.
Así es. Quisimos aprovechar todas las herramientas disponibles. Entonces, una cosa es la regulación, y ahí hay un proyecto de ley, y eso se va a discutir en el Congreso, en fin, cómo se hacen las leyes. Otra cosa es la política y el plan de acción, que no son propiamente leyes, sino que es una definición de cuáles son los espacios donde tenemos que trabajar. Por ejemplo... A ver. Sabemos que necesitamos infraestructura para la inteligencia artificial. Necesitamos cables que conecten a internet, data center que almacenen los datos y que puedan entrenar los algoritmos. Necesitamos que la industria lo incorpore rápido. Entonces necesitamos herramientas de fomento para que, qué sé yo, el agricultor que está preocupado de cómo monitorear sus cosechas frente a los cambios climáticos pueda saber que la inteligencia artificial le puede servir, que hay soluciones, claro, que esas soluciones las puede implementar. Y hay otra capa importante que es la de educación. Necesitamos no solo que la gente sepa programar IA, pero que entienda que cuando le habla al ChatGPT, el ChatGPT le puede decir mentira, porque alucina, ¿verdad? Entonces, que no tiene que creer todo lo que le dicen, sino que tiene que hacerse preguntas. Y lo último, que es lo más nuevo, porque lo que hicimos fue actualizar una política que ya venía del gobierno anterior, el componente de ética y uso responsable. Porque hoy día, efectivamente, estos lenguajes que hablan directo con la persona empezaron a levantar otro tipo de desafíos, temas vinculados con los derechos humanos, temas vinculados con la democracia, incluso con el cambio climático, que requieren también de una mirada un poco distinta y donde nos tenemos que poner de acuerdo en decir, ya esto sí nos parece, esto no nos parece, y a partir de ahí vamos generando reglas de cómo se usa para lo que queremos y no para que actúen en oposición a los intereses y al bienestar de las personas.
Ministra, nosotros, yo creo que siempre el ejercicio que se hace cuando estamos implementando algo que nunca se ha hecho, que es nuevo, también es un poco mirar para afuera, ¿cierto? ¿Qué han visto ustedes? ¿Hay otros países que ya tienen bien delimitado o tienen normativas quizás más claras con respecto a la inteligencia artificial o las tienen ya de hace tiempo?
Bueno, efectivamente. Y lo hacemos por tener marcos de referencia, pero también porque cuando hablamos de tecnología las fronteras son distintas, ¿no? Claro. No hay mucha frontera y por lo tanto cuando los países regulamos de manera parecida esa regulación es mucho más efectiva. Hoy día los que están más avanzados en la Unión Europea, ellos publicaron o dictaron su ley de inteligencia artificial hacia fines del año pasado, en diciembre, bien reciente. Estados Unidos ha hecho algunas cosas con estos executive orders, se llaman, que son como unas órdenes ejecutivas de cómo implementarlo. Y esos son probablemente los dos casos más avanzados. Nosotros, igual como lo hemos hecho con otras tecnologías, nos acercamos al modelo europeo y por eso esperamos hasta ahora para presentar el proyecto de ley, porque queríamos ver cómo terminaba el de ellos y cuáles eran las reacciones también, las reacciones de las empresas, las reacciones claro. de los expertos. Y tomamos una versión de esa que es un poco más liviana. Por ejemplo, la ley europea pide que las inteligencias artificiales se certifiquen de que cumplen con la ley antes de entrar al mercado. Nosotros dijimos, no, entre, pero preocúpese de cumplir con alguna regla y si no las cumple, bueno, ahí sí las sanciones y las multas. Pero siguiendo un mismo marco, un marco basado en el uso, en los riesgos, que nos asegura no desviarnos demasiado y también que los desarrollos que se hacen en Chile puedan entrar rápidamente a los mercados europeos y claro. norteamericanos, que es parte de lo que queremos lograr con esta agenda también.
Estamos conversando con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, a propósito de esta nueva política de inteligencia artificial, de la cual estamos conociendo sus bordes, ¿no? Y es interesante cómo se delimitó y cómo se trabajó, ¿no? Porque es un trabajo bastante ciudadano. Fue a través de una consulta pública online que estuvo disponible durante 2 meses, participaron más de 600 personas y la ciudadanía de alguna manera fue validando con ciertos indicadores, ¿no? Muy de acuerdo, estuvieron validando las conclusiones que me imagino que un equipo de expertos o personas entendidas en todo esto habían como planteado, ¿no? La pregunta, ministra, es ¿cómo se baja todo esto? Porque uno entiende que, okay, en los colegios, claro, se pueden incluir, ¿no?, ciertos cursos de inteligencia artificial desde edades tempranas incluso. Usted me puede contar si va por ahí o no en este sentido, pero ¿cómo se hace en otros sectores? Con la industria, con la pequeña industria, con la PYME, que son espacios que hay que cubrir, ¿no?
Absolutamente. Se baja de distintas formas. Déjame dar algunos ejemplos. No voy a entrar en de las primeras infancias porque sí, ya está. Pero, por ejemplo, en salud. Nosotros sabemos que la inteligencia artificial puede ser un tremendo apoyo para acelerar diagnósticos. De hecho, claro. hay investigaciones que permiten adelantar el diagnóstico del cáncer de mama. Se están haciendo en la Universidad de Valparaíso. Y nosotros queremos que esas tecnologías estén disponibles para la gente.
Para todos, claro.
Exacto. Pero tenemos que asegurarnos de que hayan reglas claras, porque yo tampoco quiero que una inteligencia artificial me diagnostique sin pasar por un médico que mire los exámenes, que valide y que pueda mirar otros factores, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo concreto donde fomentamos el uso, pero decimos, ojo, que aquí hay ciertas restricciones, tenga siempre a un médico.
O sea, al final que es una herramienta para los médicos, ¿no? Exacto. No para nosotros como población, pero que sí nos trae un reto, ¿cierto?
Exactamente. Otro ejemplo es lo que ocurre con el reconocimiento facial y la inteligencia artificial, a propósito de la agenda de seguridad que está tan, claro. o sea, que es tanta preocupación, sí. ¿verdad? Una inteligencia artificial que reconoce caras en la calle, nosotros sí creemos que puede ser utilizado por las policías para perseguir el crimen. Puede ser una buena herramienta. No así por, qué sé yo, una empresa que quiera perfilar a las personas para venderle zapatillas o para decir a esta persona no puede trabajar en X o ir a trabajo porque resulta que su comportamiento en la calle es esto, ¿verdad? O sea, ahí hay un ejercicio de decir, aquí hay un alto riesgo, porque la privacidad es importante, pero en algunos casos claro. Sí y en otros no.
Y porque además hoy día, claro, nosotros en general, para cosas importantes, trámites, qué sé yo, usamos nuestra huella digital, pero probablemente el día de mañana, y ya lo hacemos en ciertas cosas, vamos a usar el iris, por ejemplo, que ha sido muy comentado esto de el escáner de iris que están haciendo en la calle, ¿cierto? Ciertas empresas. Claro. Y que en el fondo tú ahí estás entregando información que es única e intransferible y tuya.
Absolutamente. Y que puede entregar incluso información que tú no sabes. Entonces, quiero yo que usen el iris, por ejemplo, para habilitar mi clave única. Yo no sé, yo soy bien cuidadosa con la privacidad, pero pongámosle que alguien quiera. Pero quieren, estoy disponible para que ese análisis de mi iris le entregue información a una empresa de seguros, por ejemplo, respecto de mi estado de salud.
Claro, claro.
O sea, no sí, sé, pues ahí empiezan a jugar otros elementos que tienen que estar súper bien delimitados para asegurarnos de nuevo que la tecnología esté al servicio de las personas. Y en el caso de la industria es súper interesante porque la inteligencia artificial aumenta la productividad y por eso desde el Gabinete de Procrecimiento y Empleo del presidente Boric le estamos dando ahí con harto énfasis a la IA. Primero porque aumenta la productividad, segundo porque es rápido. Hoy día una solución sí. De inteligencia artificial se implementa que en 12 meses el retorno de la inversión es súper alto y hoy día permite agilizar un montón de procesos en toda la industria, o sea, en el transporte. ¿Cómo optimizamos los caminos, los trayectos de la carga? La inteligencia artificial nos puede ayudar con eso. Y eso son tremendos ahorros para la industria también.
Claro, y entiendo, ministra, que en este sentido, digamos, esto ya conversar de crecimiento económico, de productividad, etcétera, nos permite hablar de otra patita de esto que tiene que ver con este plan de data centers, ¿no? Usted algo mencionó como al pasar, de manera tangencial, pero creo que habría que ponerle el foco, ¿no? ¿De qué se trata este plan nacional de data centers? Así la persona es. Dice, bueno, ¿qué es un data center, primero que nada?
O sea, de partida es lo que habilita todo esto que estamos conversando, porque estos algoritmos y este trabajo con los datos, con el IRI o con las imágenes o con lo que sea, no ocurre en el aire, sino que ocurre en los data centers, que si uno los mira afuera es un gran galpón que adentro tiene muchos computadores con mucha tecnología y que está conectado a internet de muy alta velocidad y que lo que permite es almacenar y procesar estas informaciones.
¿Que son datos de personas?
Datos de personas de o del clima ya. O de la economía, cualquier dato. Incluso tus correos electrónicos pasan por ahí, se procesan y los mandan a otro data center. Entonces, es una infraestructura súper importante. Si no hay data center, es como que no hubiera internet y por lo tanto no hay inteligencia artificial y no hay ninguna de las cosas que estamos comentando. Y Chile ha desarrollado una industria de data center a lo largo de los años. Hoy día hay 22 data centers ya operando de todas las grandes compañías, pero los data centers y la inteligencia artificial en el fondo tiene un desafío bien importante, que es el del consumo energético, el del consumo hídrico, el de la relación con las comunidades. Hoy día esto es cosa de googlear inteligencia artificial y consumo energético. Uno de los principales desafíos y barreras es cómo se generan tecnologías para que consuman menos. Entonces, esta que es una industria muy importante para Chile porque habilita toda la industria digital, es una que es estratégica, la queremos cuidar, pero queremos que se desarrolle de manera sustentable. Y es por eso que el presidente anunció la creación de este Plan Nacional de Data Center, que básicamente es una instancia de trabajo público-privada, liderada por el Ministerio de Ciencia, pero donde participa también Energía, Economía, Invest, por supuesto, Transporte y Telecomunicaciones. Y lo que vamos a hacer es, en conjunto con la industria y con las organizaciones de la sociedad civil, ponernos de acuerdo en ciertas cosas para que esta industria crezca. Hay 28 proyectos nuevos en carpeta, que crezca y que crezca de una manera que sea sostenible. Porque queremos seguir siendo pioneros y líderes en estas materias, pero queremos hacerlo con ciertas condiciones también. Y esa es la invitación, nos dimos plazo hasta septiembre, hasta ahora hemos tenido una buena recepción, la industria está súper disponible a trabajar porque es en interés de ellos también, y creemos que nos puede dar de nuevo estas ventajas competitivas, el planificarnos, el ordenar cómo avanzamos en una determinada industria, nos permite adelantarnos a los problemas y asegurar que esto siga creciendo. O sea, las primeras veces que hablamos de transformación digital o de industria del conocimiento fue con el presidente Lago, y hoy día somos líderes en inteligencia artificial. Eso es una acumulación de pasos importantes y de políticas que se han mantenido y que se han hecho con mirada de futuro y que es lo que aspiramos a hacer con el plan de data center también.
La nueva política de inteligencia artificial y el nuevo plan de data centers. Parte de la conversación con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri, que gentilmente nos acompañó en el estudio de Rock and Pop en el día de hoy. A portas, porque no solamente el presidente entrega cuenta pública, a portas de que presente su cuenta pública el día de mañana en Temuco le va a tocar, ministra.
Así es, parto de madrugada a Temuco a contar de todas estas cosas y de muchas otras que estamos haciendo desde el ministerio ahí, a rendir cuenta como corresponde.
Tal cual. Al pizarrón, la ministra mañana.
Al pizarrón.
Oiga, que le vaya muy bien y muchas gracias por la conversación de hoy.
Muchas gracias.
Ministra, gracias por estar con nosotros. Una conversación muy interesante que podría seguir mucho rato porque de inteligencia artificial y tecnología, lo decíamos, hay mucho avance y mucho que hablar. Así que muchas gracias por estar acá en el estudio de Rock and Pop. Y seguimos junto a la música hasta ahora con Björk. Big Time Sensuality. Vamos con eso.
Así mismo.
Aquí en Rock and Pop.
Que estén bien, chao.